La ciencia en tu casa.
Bueno, muchas gracias por seguir en la sintonía de La Ciencia en tu Casa por Radio Universidad. Bueno, cada día esta sencilla producción de comunicación científica nos sorprende. Queremos agradecer al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación, ya que este programa ha sido incorporado dentro de la web oficial de estas instituciones nacionales, de www.educaciencias.gov.ar, reitero, www.educaciencias.gov.ar, una página especial dedicada a 2008, año de la enseñanza de las ciencias, en la sección de recursos, en materiales para aprender, trabajar y hacer ciencia, ha sido incorporado abajo como un link La Ciencia en tu Casa de Radio Universidad Nacional de San Luis. Espero que esta gente del Ministerio no se haya equivocado del programa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, no obstante, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y al Ministerio de Educación, ambas instituciones gubernamentales de la Presidencia de la Nación Argentina.
La Ciencia en tu Casa. La ciencia en tu casa.
La tarde de octubre se presenta soleada, agradable. El pequeño colectivo ingresa al predio del Jardín Botánico. Casi como formando parte del paisaje natural, bajan apresurados varios niños de jardín de infantes. Los pequeños tienen 5 añitos, a lo sumo 6. Sus guardapolvos o uniforme escolar, precisamente de color verde, se confunden con el color verde esperanza del Jardín Botánico. Así es la vida, dijo un adulto. Salen del jardín para ingresar a otro jardín, a un jardín repleto de naturaleza, de vida. El Jardín Botánico de la Universidad Nacional de San Luis. Los chicos del jardín en el Jardín Botánico.
¿Cómo surge esta iniciativa de invitar o este contacto con los chicos del jardín para que conozcan el herbario?
Comúnmente se trata de visitas que son programadas, las solicitan habitualmente las escuelas, y hacia esta época es la más favorable para visitar el Jardín Botánico, porque se encontramos más casos de plantas con flor o fruto. Y además, en octubre se celebra el Día de los Jardines Botánicos.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín.
Ingeniero Luis Del Vito, docente e investigador, director del Jardín Botánico de la Universidad Nacional de San Luis.
Este es el Jardín Botánico de la Universidad. Es un jardín. Un jardín como el que muchos de ustedes tienen en la casa, sino que un poquito más grande, con más plantitas distintas. Y eso es lo que queremos ver hoy.
Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré.
Los chicos del jardín en el Jardín Botánico.
Y van a ver una cosa muy importante, que viven en distintos ambientes, o sea, en distintos lugares. Unas viven con sus raíces hincadas, metidas en la tierra, y hay otras que pueden vivir casi en el aire, sobre otras plantas, y hay otras más que viven en el medio del agua. Todo eso vamos a ver hoy, y sobre todo vamos a ver también distintas formas y tamaños de plantas, Hay unas que son enormes y que nos dan mucha sombra, como los árboles, y hay otras que son pequeñitas, pero que son muy bonitas porque tienen flores preciosas o que sirven para tapizar, para poner como una alfombra verde por todos lados y que constituyen lo que se llama césped. Y que le da mucho trabajo al papá y a la mamá cuando tienen un jardincito, mantenerlo en condiciones para que no haya bichos y para que ustedes puedan jugar tranquilos.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en mar.
En casa tengo una de esas flores pequeñitas amarillas.
Muy bien. Escúchenme, las plantas, como nosotros, tienen vida, por lo tanto, no debemos hacerle daño. Ellas no se quejan, por más que uno les corte una rama, pero igual sufren. Y algunos bichitos de esos que nos afectan a nosotros, como la gripe, por ejemplo, otros bichitos las agarran a ellas y son capaces de matarlas por esa herida que le provocamos nosotros. Entonces, mucho cuidado con lo que hacemos con las plantitas. Tenemos que protegerlas.
Los chicos del jardín en el jardín botánico.
Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá.
Ingeniero Luis Del Vito, docente e investigador, director del Jardín Botánico de la Universidad Nacional de San Luis.
Nosotros tenemos estas plantas que están arraigadas en el suelo, tienen las raíces metidas en la tierra. ¿Para qué será eso?
Para que vivan.
Para vivir, exactamente, muy bien. Y viven porque chupan agua que está en la tierra y algunas sales minerales, como si fuera la sal de la cocina, pero otras, y entonces las llevan a las hojitas y ahí elaboran todo lo que ven ustedes.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan.
Esa es la forma de vivir normal de las plantas. Hay otras que son más pícaras y han perdido las raíces. No las tienen más a las raíces, pero se las arreglan igual. Y entonces se posan arriba, las semillitas caen arriba de otra planta.
Una vez estudié en un librito de yuyo.
Los chicos del jardín en el jardín botánico.
Bueno, yo soy Nadia Caballera. Estoy haciendo mi práctica profesional de la licenciatura en Ciencias de la Educación.
¿Y cómo ves esta práctica, que los chicos salgan del jardín y visiten este interesante jardín botánico en la universidad?
Y está muy bueno porque, o sea, ellos traen lo que saben desde la casa, desde lo que le enseñan en el diario vivir en su familia, y acá vemos cómo a través del guía, que es el señor, ellos van además enriqueciendo lo que él les va diciendo y saber cosas nuevas acerca de las plantas y además generar en ellos ese sentimiento de cuidar, ¿no?, a las plantas, como así también tendría que ser con los animales y todos, y ya se logra concientizar a los niños desde muy pequeños en eso, en esas temáticas.
Gracias.
Bueno. Ella es la flor más bella.
Vaya. Señor, ¿qué es eso que están ahí?
De eso voy a hablar ahora. Hasta ahora hemos visto plantas que viven sobre otras plantas, plantas que viven sobre el suelo, o sea, con sus raíces en el suelo. Y ahora, plantas que están metidas en el agua. Son plantas acuáticas. Estas plantas acuáticas tienen que flotar para poder vivir. Si no, abajo, no pueden estar en contacto con el sol. Entonces, para eso, fíjense que tienen pelitos, y esos pelitos no dejan penetrar el agua. Y entonces hacen como una bolsita de aire que las mantiene a flote. Muéstrele a sus compañeros. Cuidado, no se mojen demasiado.
Estamos en estos momentos aquí en el Jardín Botánico, en el predio de la Universidad Nacional de San Luis, y lo que está mostrando el ingeniero Del Vito son plantas acuáticas que se encuentran ubicadas en una especie de estanque donde se encuentran estas plantas acuáticas.
Algunos le llaman lenteja de agua, pero no es tan propio, es otra la especie.
Le está entregando estas plantitas tipo souvenirs a los alumnos.
Los chicos del jardín en el jardín botánico.
Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá.
María de los Ángeles, y bueno, estamos conociendo con los chicos los distintos tipos de plantas. Somos alumnas residentes, así que estamos dando las unidades, estuvimos dando de los animales y ahora en este momento de las plantas. Nos tocó un día perfecto, digamos, porque justamente ayer viste que estaba medio nublado y todo eso, así que justo hoy un día hermoso, hace un poco calor, algunos chicos trajeron gorra, otros no, pero bueno, donde se puede ver las plantas como que tiene ahora un brillo especial más que todo con el sol. Así que bueno, estamos muy contentos.
Y un brillo especial con los niños.
Sí,
¿no?
aparte porque son ellos los que ahora están viendo, están observando, están conociendo, que a lo mejor en otros lados no conocían la variedad de plantas que hay acá justamente en la universidad.
¿Son chiquitos de qué edad? ¿De qué salitas?
Tienen 5 años, son las salitas de 5, hay algunos que tienen 5, otros que tienen 6, pero bueno, muy contentos están, les encantan las experiencias directas, así que estamos aprovechando a lo máximo las salidas, en especial ahora cuando hace calorcito y todo eso.
Los chicos del jardín en el jardín botánico.
Un día vi un pantano.
¿Sí?
Ajá, pero no apareció nada.
¿Y cuál de las plantas que viste hoy te ha gustado más o te ha llamado la atención?
Aquellas rojas. Aquello que tiene cosas rojas.
Aquel arbustito que tiene como unas florcitas rojas. ¿Y te gustó salir y venir aquí?
Estanque.
Ah, y este estanque. Bueno, ¿cómo te llamas?
Valentín.
Valentín, ¿cuántos años tenés?
6.
6.
Soy Anime y tengo 5.
¿Cómo has vivido, digamos, haber salido del jardín y venir aquí a este jardín botánico? ¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho.
¿Qué hiciste? A ver, ¿dónde todo este recorrido?
Me gustaron las plantas y lo pasé bien.
Muy bien, gracias.
De nada.
¿Y vos, Pía?
Me gustaron estas plantas, pero tienen olor como a pescado.
¿Y qué tenés ahí en la mano?
Esta plantita.
¿Y descubriste algo por aquí en este recorrido?
Sí, que las plantas son como humanos y que los bichos no se matan.
¿Y que hay que cuidarlas?
Sí.
Después del recorrido por el Jardín Botánico, los chicos del Jardín de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles saludan y agradecen a su manera al guía. El guía es el ingeniero agrónomo Luis Del Vito, docente, investigador y director del Jardín Botánico de la Universidad Nacional de San Luis. Los chicos del jardín en el jardín botánico.
La ciencia en tu casa.
Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se dibuja luna, cuando se pierde la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay.
La ciencia en tu casa.
Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol.
La flor más bella, Memphis la blusera. Antes el mismo tema, interpretado desde la producción Rock para los chicos.
La ciencia en tu casa.
El español como segunda lengua y lengua extranjera. Posiblemente a vos te haya interesado aprender un idioma extranjero como inglés, francés, italiano u otro idioma. De la misma manera, muchos extranjeros se interesan en aprender el idioma español. También hay habitantes de un país, como algunos pueblos originarios, que además de su lengua materna, les interesa comunicarse en español. El español como segunda lengua y lengua extranjera.
La ciencia en tu casa.
Gabriela Krikever, profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora en enseñanza del español como lengua segunda y extranjera.
Gabriela, digamos, a través de tu experiencia, ¿cómo toma un extranjero al español? ¿Como algo complicado, medianamente aceptable?
Bueno, depende. Lo que podemos decir como característica general es que el alumno que viene, que son jóvenes y adultos, a estudiar la lengua vienen muy motivados, están muy motivados, porque están en este país y salen del aula y van a hablar español. Entonces hay una motivación altísima. Y depende de cuestiones personales, de las lenguas de orígenes, si es más difícil o no, pero en general contamos con una gran motivación, ¿sí? Y eso es muy importante para aprender una lengua.
Uh-huh. ¿Y el examen en particular, en qué consiste?
Bueno, el examen consiste en una parte escrita y en una parte oral. Y no es un examen que tenga que ver con una enseñanza determinada ni un curso determinado, sino que se certifica el dominio que tenga la lengua, la persona que se presenta, cómo usa esa lengua. Es un examen que no está orientado a medir, por ejemplo, precisiones de gramática o una parte muy gramatical, sino lo que se llama es la lengua en uso. Entonces se le piden que escriba algunos artículos, que oiga, por ejemplo, un programa de radio y escriba un folleto, ¿sí? Que escriba una carta. Y la parte oral es, bueno, una conversación que se lleva adelante con una de las profesoras.
Uh-huh. O sea, digamos que ustedes tienen en cuenta el aspecto de la oralidad en este sentido.
Sí. Uh-huh. La oralidad, la parte oral y además en la escritura el uso. Eso es lo que tiene este examen de particular.
El español como segunda lengua y lengua extranjera.
nombre internacional con el que se conoce es lengua español como lengua extranjera, ¿sí? L se llama. Y también una, porque está dirigida a público extranjero, ¿sí? Extranjeros que vienen al país y quieren aprender la lengua. Pero también, segunda, es para, significa que es la lengua para aquellos que no son extranjeros y sin embargo no tienen como primera lengua el español, todos pensando en las comunidades originarias, por ejemplo. Y también se llama segunda, otro significado, es porque es la lengua que se enseña en el país donde se habla esa lengua.
La ciencia en tu casa.
El español como segunda lengua y lengua extranjera.
¿Cuál es la procedencia que más interés tiene en la concreción de esta, de estos cursos, de esta enseñanza? ¿Qué país, digamos, no? ¿Cuál es la procedencia que más predomina?
Sí, en este momento Brasil, de los candidatos que se presentaron, el porcentaje mayor es de América del Sur por continente, así es Brasil. Después europeos y también de Estados Unidos, América. Y de Brasil es el porcentaje más alto en estos momentos.
Bueno, chicas, muchísimas gracias.
No, gracias a vos por invitarnos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gabriela Krikeber, profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesora en enseñanza del español como lengua segunda y extranjera. Antes, hemos escuchado a Gina Furlán, profesora de lengua castellana de la Universidad Nacional de Córdoba. El español como segunda lengua y lengua extranjera.
La ciencia en tu casa.
Bueno, muchísimas gracias. Se nos pasó volando, como se dice por ahí, el programa, ¿no? Te recordamos que La Ciencia en tu Casa se retransmite este sábado a partir de las 18 por Radio Universidad. Bueno, y también se retransmite en las diferentes emisoras que gentilmente están tomando la señal de La Ciencia en tu Casa. Si querés volver a escuchar alguna de estas producciones, estarán alojadas en radiofm.unsl.edu.ar, la página de la radio de la Universidad Nacional de San Luis. A la derecha tenés un link que dice La Ciencia en tu Casa y ahí tenés todos los audios de estas producciones.
La Ciencia en tu Casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Desde el Control Central de Sonidos de Radio Universidad, Gustavo Altamira. Producción y realización, Mariano Resquia. Conducción y producción general, DT, Daniel Toledo, quien te invita a compartir el próximo programa de La Ciencia en tu Casa. Chau, muchísimas gracias, ojalá que la pases muy bien. Suerte.
La Ciencia en tu Casa, propuesta experimental sobre comunicación científica. Premio Martín Fierro Federal, Mejor Programa Cultural Educativo. La Ciencia en tu Casa. Declarado de interés por el Senado de la Nación Argentina. La Ciencia en tu Casa. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis. La Ciencia en tu Casa. Declarado de interés por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. La Ciencia en tu Casa agradece tu sintonía.